Hola, muy buenas noches. Este es un nuevo podcast. Probablemente en México podría ser algo no innovador, pero diferente. Hablamos de deporte, un deporte diferente al que se conoce. Y noticias, análisis y consejos sobre el fútbol fantasy. Y bueno, también la NFL, realmente. Mi nombre es Francisco Balvaneda. Seré el anfitrión de este, espero, numerosamente escuchado por audiencias de amantes de este de muy bonito deporte, agradable, interesante, con la posibilidad de lograr cambiar muchas cosas. En fin, si me quieren buscar en Twitter, estoy como el zar del fantasy. Así, junto todo, el zar del fantasy. Ya después, viendo cómo funcione, probablemente integraremos otro amigo. Y este, con el que manejo una cuenta ya con más gente y demás. Entonces, ahorita la idea es ver si esta situación pega y no. Los temas que vamos a tocar hoy, pues básicamente son los que han estado sonando desde la semana pasada. Algunas cosas del fantasy. Hoy empecé a hacer unos mock draft, más o menos para ver las posiciones, este, el pick, las opciones que tienes durante ese pick, con juegos con jugadores de 12, 10 y 8. Entonces, está bastante interesante esa situación. Y bueno, las noticias, la novela muy mexicana de Elliot con los Cowboys, las declaraciones de tanto unos como otros. La contratación de Alfred Morris anunciando la posible salida de Ezekiel Elliott de Dallas. Y aquí nos haremos una pregunta. Básicamente empezaremos con estos temas que son las noticias. Y bueno, pues para empezar, pues obviamente con cuál es la noticia. La noticia de las semanas, de lo que va a dar que hablar durante todos este periodo. Que todavía tendría durante la temporada la posibilidad de jugar con Dallas, pero que te afecta en todos sentidos si eres un jugador del fantasy, porque tenemos la opción, el fantasy te marca en esta temporada que el número uno para correr va a ser Barkley, por lo que hizo la temporada pasada. Yo difiero porque por muchas situaciones. La línea de receptores titulares de los Giants se cayó a pedazos. Uno ya se perdió toda la temporada. Golden Tate salió con los problemas positivos de la sustancia esta que no sé qué, que él mismo, cuando se enteró, fue y habló con la, ¿cómo se llama? Con la liga y por todos modos lo castigaron. Es un tema que está tocando fibras rarísimas por allá en Estados Unidos y bueno, pues aquí también obviamente los que somos amantes, porque pues bueno, él fue y se acercó y dijo, sabes que yo en cuanto lo detecté lo estoy avisando. Entonces ahí es cuando dicen, puede ser demasiado estricto, pero son temas que suelen pasar de esa forma. Otra situación importante, bueno, hablando sobre eso de Elliot, para mí sería la opción número uno junto con Cámara, uno de ellos dos. Pero Elliot estaba ya a ser llamado el número uno o el número dos. A Barkley lo dejé afuera por las razones que les estaba diciendo hace un momento. Me parece que Barkley, al no tener los Giants un arsenal poderoso, contando a Evan Engram y a Shepard, que no son un talento top, pero son un talento que te puede cumplir si le das un mejor quarterback. ¿Qué va a pasar? Las defensivas van a ser demasiado obvias al saber que la alternativa número uno de este equipo va a ser correr el balón. Aquí no importa el problema del balón, que lo corran. Barkley lo va a correr y lo va a correr bien. ¿Cuál va a ser la situación principal? Que a mitad de temporada tal vez su rendimiento ya no sea el mismo. Los golpes son los golpes y pues como les digo, va a llegar un momento en el que tendrán que empezar a repartir bola por aire y darle un poco de descanso. Pero para mí siento que probablemente pueda venir una lesión por ahí, que lo deje unas 2, 3 semanas fuera, cosas así. Entonces, Elliot era la pieza importante durante todo esto, ¿no? Es decir, tenías a un tridente, dentro de los tridentes más importantes de la liga, receptor, quarterback y corredor, que te podía dar mucho. La llegada de Amari Cooper le liberó el trabajo de correr tanto a Elliot y mejoró también mayormente la efectividad de Prescott durante la temporada pasada. Fue que llegaron a donde llegaron porque los primeros 6 partidos era un caos, el equipo jugaban un poco mal, Prescott no estaba pasando bien, demás. Entonces, ese levantón con Amari Cooper, que fue también una buena e inteligente compra, porque es un jugador que tú lo pudiste haber sacado del draft de este año. Entonces, fue su free from pick de este año para Dallas. Entonces, por eso ellos no se preocuparon por estar en la primera ronda, porque ya tenían a su free from pick, Amari Cooper. Bueno, se dice que en Estados Unidos, que Elliot está pidiendo 54.4 millones de dólares por los próximos 4 años. Aún faltándole 2 años de terminar su contrato de rookie. Es decir, ya nadie respeta los contratos en la liga. Esto se tenía que haber empezado a trabajar desde el siguiente año o probablemente en este año. Sí, claro que probablemente en este año. Pero no de esa forma. No pidiendo y no hablando y demás. Recordemos que también Elliot es un jugadorazo, es un fuera de serie, es un elite de los corredores que hay. En esa bolsita elite yo pondría a Camara, pondría a Bell, que no sé cómo regrese este año y qué tan esté la línea de los Jets, que tienen una muy buena defensiva, pero no sé qué tan bueno esté su poder ofensivo. Entonces, veamos, no sabe cómo va a jugar su segundo año Sam Darnold. Así que es una incógnita. Pero Elliot exclusivamente es un top. Porque sus temporadas que ha jugado, todas las ha elevado. Creo, me parece que todas han sido arriba de 3.000 yardas. Entonces son números de un fuera de serie. Es un fuera de serie, es un jugador. Y que probablemente sí merezca un contrato así. Pero en este momento ese contrato lo que hace es que le quita la posibilidad de darle un contrato. No le puedes dar un contrato millonario a Prescott, pero le tienes que dar un buen contrato. Y con todos los pagos que tiene que hacer, es un caos para Dallas. Entonces, no se presentó a entrenar a los training camp que empezaron. Está, de hecho, acá en México, en Los Cabos. Y que va a entrenar aquí desde Los Cabos. Y que, pues no gusta, no quiere. Entrenar hasta tener bien su contrato. Hasta aquí vamos bien. ¿Cuál es el problema? Dicen, la verdad es que yo lo estuve buscando y no lo encontré. Que salió Jerry Jones a decir que no estaba en un runner de Super Bowl para ganar el Super Bowl. Dando a entender que, pues bueno, podría ser la posibilidad de que sea tradeado. Entre las posibilidades, yo estaba platicando con un amigo. Yo decía, es que no veo dónde puede encajar. Dije, bueno, pues a lo mejor en los Seahawks, ¿no? En Seattle. Digo, Chris Carson y se me fue el otro. Penny se apellida, creo, me parece. No, para mí no es una solución. Digo, después de tener al Beast Mode, es complicado volver a llenarle los zapatos. Pero siento que encajaría bien en el estilo de juego. Russell Wilson es un jugador igual en ciertos conceptos que Prescott, buenos corredores, un poco más preciso Wilson con las manos, pero encajaría muy bien. Ahora, otra situación sería, bueno, pues ¿qué opciones tendría Elliot en caso de que se haga el pick, bueno, el trade? Los Bills podrían ser que digan, ¿sabes qué? Dame a Ezekiel Elliott. ¿A quién le pagan los Bills en estas temporadas? Tienen un linebacker muy bueno, tienen a un safety muy muy bueno, como Minkah Hyde, como Tre'Davious Williams, me parece que se apellida el linebacker, que es una otra de Leonard, una de dos, se me fue el nombre ahorita. Josh Allen, veremos qué tal estuvo en su segundo año, que a mí me agrada mucho Josh Allen y que podría ser una opción también buena. Y decir, ¿sabes qué? Dame un pick de primera ronda o dos, no sé cuánto esté evaluado Elliot actualmente, pero yo creo que podría ser uno en la primera ronda, dos de segunda, cosas así, y dame a LeSean McCoy. Tú le das una buena línea como la que tiene Dallas y le das a LeSean McCoy la posibilidad y te corre como loco. Siempre ha sido así. Yo lo utilizaba los últimos dos, hace 2, 3 años que lo agarraba, me rendía muy bien, me daba muchos puntos, la línea empezó a bajar, empezaron a bajar los Bills y se perdió. Ya actualmente ya va más para el retiro, pero podría revivir en Dallas. El otro podría ser, ya analizando seriamente, no lo sé, es que no le veo realmente, no le veo una posibilidad como para decir, puede encajar aquí, que puede encajar en cualquier equipo, pero pues otros tienen problemas de, bueno, para pagar se les complica. ¿Quién más lo podría pagar? Bueno, esas son las opciones. Después lo daremos a fondo porque pues tampoco es una situación. Pero también podría ser que se quede. El problema es, si se queda, ¿cuál va a ser la situación con los compañeros, con todo el entorno de Dallas? Porque obviamente, ya lo repetí, es un jugadorazo y tiene toda la situación para poder lograr muchas cosas, pero parece que le ganó la avaricia. Lo más probable es que se ha cambiado. Es la opción más fuerte. Está bien, Dallas va a recibir algo bueno y, como les dije, le das un corredor de buena situación. Puede agarrar uno en agencia libre, lo que sea. Entonces, ahí dejamos el tema de Elliot. Esperemos que se lleve a cabo de manera correcta. Y si se queda en Dallas, yo veo a Dallas muy fuerte. Yo soy, no soy anti-Dallas, pero no comparto muchas situaciones. Muchos aficionados en México, un gran amigo de Dallas y todo. Entonces, siempre la rivalidad, ¿no? Yo soy de San Francisco, soy 49er. Y bueno, yo creo que si esta situación va funcionando antes de que empiece la liga, en estas 3 semanitas más que quedan antes de que empiece la liga, empezaremos a hacer un análisis con todos los equipos, por división, división, dedicarle las sorpresas, las debilidades, las fortalezas, todo. O sea, que pasando a otros temas, bueno, aparte de ello, de Elliot, hay varios que no se presentaron. El caso de Michael Thomas, de Clowney en Houston. Me parece era un corner, se me fue el nombre ahorita, que quiere ser el mejor corner pagado de la historia. Es buenísimo. Creo que era Jalen Ramsey. Y que ya también estaba buscando un trade. Pero no creo que lo agarren. Los Steelers estaban interesados, me parece. Pero los Jaguars tienen que mantener a su defensiva, sí o sí. Lo de Michael Thomas también me parece que se va a convertir en el receptor mejor pagado. Creo que con 20 millones por año. No, no lo sé bien, no lo sé bien. Se me fueron las cifras ahorita. Pero a lo que quiero ir con estos puntos, que los que ya están haciendo esto, es que ya los contratos parece que ya no tienen validez. Y parece que no solamente aquí, en cualquier deporte ya parece que no tienen validez. Que los contratos ya son un tema del pasado, son una situación que ya no interesa, que ya no funciona. Porque si tú tienes 2 años de contrato, aunque sea tu contrato de rookie, te hubieras esperado, sabes que, ok, tengo mis 2 años de rookie, pero lo podría haber mejorado. No lo mejoraron, lo hicieron a su manera, está bien. Nadie les dice nada. El deportista en la NFL se queja mucho de la temporada que acabó de la NBA. En la agencia libre se movieron muchísimos millones de pesos, o no, de dólares. Y los jugadores, como que no les gustó esa situación. Sí, aquí la situación es que el roster de la NBA, no sé cuántos sean, la verdad, es muchísimo, muchísimo menos que un roster de la NFL. En la NFL son 53. Tú no le puedes dar contratos millonarios a cada uno de esos jugadores o a tu plantel titular porque sería un abuso de dinero. Entonces, ellos también tienen que empezar a comprender. Tal vez la NFL recibe mucho dinero y tendría que aumentar el tope salarial. Bueno, no el tope salarial, el dinero que le da a los equipos para poder manejar a las estrellas de la manera que debe ser. Porque no te puede venir a decir el corredor 3 que quiere ganar un sueldo mayor, pues no lo es. Entra a veces en un partido, entra 5 o 6 veces y es mucho. Entonces es totalmente inadecuado. Pero bueno, los jugadores, la asociación de jugadores de la NFL tienen un serio problema con eso. A lo que voy es esto. Los contratos son para respetarse. Él está cometiendo el error de hacerlo público. Estábamos entrando a la reestructuración de su contrato y parece que la situación para él es ventilarlo para que la gente diga, ah, bueno, que okay, lo está ventilando, lo ventilamos y encontramos la posibilidad de llamar la atención, de que la gente vea y demás. Entonces, para mí es una situación un poco complicada que, bueno, ¿qué le podemos hacer? Así es esto. Bueno, cerramos el tema de los contratos de Elliot, de los demás que, bueno, esos contratos que se están hablando sí van por buen camino y parece que se van a quedar en sus equipos. A excepción, creo que de Clooney, que parece que puede salir, que tiene varias, que Houston tiene varios trades por él. Entonces ahí está bueno. Vamos a pasar al otro tema. Estamos ya a un día, hoy ya es miércoles, a un día de ¿cómo se llama? De el primer partido de la preseason. Sí, digo, la emoción para los que nos encanta este deporte, es decir, ya llegó, ya después de cuántos meses, desde enero no hay fútbol, entonces está complicado, claro que sí. O sea, de repente uno. Mis domingos son huecos. Era como mis domingos, era todos los días, desde las 12 del día, empezar a ver los partidos y acabar a las 10 y media, 11 de la noche. Entonces, sí se siente de repente el ay, cabrón. Pues aparte, le dedicabas el día, el tiempo. El primer partido de la pretemporada, pues ya lo sabemos, la mayoría creo que ya lo saben, es Denver contra los Falcons para el partido del Salón de la Fama en Canton, Ohio. Este partido, como todos los de la pretemporada, va a servir para empezar a pulir los rosters, a ver quién se queda, quién se va, a empezar a cortar, pues sí, jugadores, a ver cuáles pueden ser las pequeñas sorpresas, el equipo sorpresita. El año pasado empezó a jugar Lamar Jackson y dijeron, no, bueno, increíble. Se quedó. Se fue Flaco y bueno, ¿dónde está Flaco ahora? En Denver. Ojo, a mí Flaco no me parece un quarterback. O sea, nunca fue un quarterback top. Le dieron un gran contrato porque pues acaba de ganar un Super Bowl, el cual me dolió mucho porque la última jugada era interferencia de pase para San Francisco. Entonces nos hubiéramos quedado en la 1 y la hubiera podido correr Frank Gore y probablemente hubiéramos podido celebrar algo. Pero bueno. Hablando de eso, para mí Denver es un equipo que yo creo que esta temporada no tiene muchas aspiraciones. Va a ganar partidos porque los va a ganar. Pero para empezar está en, yo creo que una de las divisiones más fuertes de la NFL. Están los Chargers, que tienen un equipazo, línea por línea, hombre por hombre. Probablemente una cosa que le falló para mí es no renovar el contrato a Tyren Williams, el que se fue. No recuerdo dónde está ahorita, creo que se fue a Filadelfia o a Chicago, no recuerdo. Tienen a los Chiefs, que sí, línea por línea, también es, pues yo creo que, no, para mí no es mi candidato natural para ganar la AFC este año. Para mí es los Colts con Andrew Locke, pero eso ya lo hablaremos en otros posts, en otros podcast, perdón. Y tienen a los Raiders, que yo creo que los Raiders tampoco van a participar, pero yo creo que van a quedar más arriba que Denver. O sea, John Gruden no es un improvisado de la NFL, tiene su historia, ha hecho muy bien las cosas, entonces. Por ahí la cosa, si la gente piensa que este año va a ser malo, sí, claro que sí va a ser malo. Pero que el futuro es prometedor, por supuesto. Los Reyes tienen un equipazo a seguir, o sea, hizo bien los trades y demás. Entonces, Denver, yo creo que este año va a servir para ver si Joe Flacco se queda. Yo dudo que se quede. Es más, tal vez va a terminar la temporada, pero no me convence, no me convence. Ahora, a Joe Flacco le dieron un arma muy poderosa. Noah Fant. O Fant. Le dieron un arma muy poderosa. Yo creo que es aparte es una de las alas cerradas más sobresalientes del college, de los últimos college. Y en el draft, junto con T.J. Hutlock, creo que se apellida, de los Lions, son las mejores dos adquisiciones de este equipo. Este Noah Fant viene de Iowa. La última estrella de alas cerradas que salió de Iowa es George Kittle, que hoy está en el top 3 de alas cerradas. No sé, no tuve la oportunidad. No. Más bien sí la tuve, pero no le prestaba mucha atención. No lo veía con un potencial. Pero al parecer, para los scouts y demás, tienen el poder para poder lograr esas cosas. Entonces, veremos qué pasa. Estaba checando hace rato los top ranks de alas cerradas para el fantasy. No aparece. Aparece primero la de Detroit, porque Detroit sí está considerada una superestrella, a ser una superestrella. También depende cómo esté Matt Stafford y demás. Entonces es una situación complicada, pero ya veremos. Pero le dieron un arma poderosa, le dieron un arma para poder hacerlo. Los receptores de Denver no lo sé qué tal estén. Creo que también les ha faltado el poder elegir de manera correcta a los receptores. Y creo que la defensiva cada vez se va haciendo más vieja, o simplemente empiezan a bajar su nivel. Entonces, yo por eso no veo a Denver con un poder para poder sobresalir esta temporada, no. Que tiene potencial, sí. El problema es qué tan bien manejen los próximos picks de los próximos colleges. O sea, para que este equipo empiece a competir, va a ser 1 o 2 años más. Entonces, este momento es para agarrar un buen lugar en el draft. Porque yo creo que su máximo de ganados va a poder estar entre 6 y 7. Entonces, pues no podemos hablar. Pero bueno, tiene buenos jugadores. Vamos a ver qué tal le sale Drew Lock. Que puede ser un jugador con potencial para ser un titular. No un superestrella, no nada. Para mí no. Pero tiene el potencial para sentar a Flacco, sí lo tiene. Veamos cómo lo maneja el head coach en su momento, porque pues, obviamente Flacco viene para liderar al equipo, pero también saben que puede ser que no. Von Miller, pues Von Miller va a seguir siendo el Von Miller de toda la vida. Este Bradley Chubb ya entró a su segundo año. Veremos cómo mejora, tiene que mejorar. Veremos a Kareem Jackson en esta nueva aventura. Vamos a ver qué tal vuelve. Veamos si lo de Fielding si fue una realidad o solamente fue porque fue el rookie y no lo podían leer bien. Entonces hay una infinidad de incógnitas con Denver. Pero bueno, para eso tenemos estos partidos, para empezar a analizar, para empezar a comentar, para empezar a todo. Por otro lado tenemos a los Falcons, que para mí, a excepción, porque yo sé que la gente puede decir que cómo se te puede ocurrir decir estas situaciones, pero para mí podría ser el que pueda ganar la división. Para mí es los Falcons y un empate entre los Saints y Carolina. ¿Por qué con Carolina le pongo un empate? Porque este año tienen un calendario muy fácil. Entonces, no lo sé, puede ser la sorpresita de por ahí. El problema del año pasado con los Falcons, que tuvieron un muy mal año, fueron las lesiones. Se les lesionó la defensa en muchos puestos importantes. Y este año veremos si regresan con esa intensidad. Tuvieron bajas. A mí me encantó que llegara Tevin Coleman a San Francisco, pero yo siento que hizo mal Atlanta por dejarlo ir. Pero no le podían pagar una millonada a los dos running back, porque pues, obviamente no se puede. Entonces, con San Francisco le dieron eso y dijeron, bueno, lo llevamos. Vamos a ver qué tal regresa Devonta Freeman, porque Devonta Freeman desde la temporada antepasada, los últimos partidos, ya manejaba lesiones. Yo me acuerdo, pues lo tenía en el fantasy y de repente la última semana se me lesionó. Y yo así de puta, esto ya fue, ¿no? Y la temporada pasada, pues parece que desde el principio le fue mal. Entonces, digo, esperemos que este año le vaya muy bien. Pero es una situación complicada. Yo creo que tienen un arsenal para poder volver a ser los competitivos que fueron durante mucho tiempo. Porque para mí es un equipo competitivo. Y si tú le pones una defensa sana, tienen con qué competir y tienen con qué agradar al público. Entonces, ojo con Atlanta. No es candidato para un Super Bowl, pero es más para candidato para volver a participar en un divisional o para un wild card o demás. O sea, para estar en playoff. Tienen jugadores importantes. Bueno, Matty Ice, Matt Ryan. Una temporada, no fue mala la temporada de Matt Ryan, pero algo le faltaba. Les faltó algo. Les faltó tener una mejor defensa, cerrarla. Hicieron buenos puntos, lo que pasaba antes con los Saints. Drew Brees tenía que hacer millones de puntos porque la defensiva no agarraba. Está Julio Jones, que por cierto anunció hoy, bueno, ayer martes, que no va a hacer la pretemporada con el equipo. Bueno, sí, o sea, sí va a estar, pero no va a jugar los partidos de preseason porque al parecer no la necesita para estar listo para jugar. Entonces yo creo que le quiere dar descanso a su cuerpo para empezar de manera correcta. Digo, ya no es un joven, ya empieza a ser, podemos empezar a llamarlo un veterano. Pero bueno, ahí está la situación de Julio Jones. Está Vic Beasley, esperemos que tenga una buena campaña. Está Devonta Freeman. Vamos a ver cómo le va ahora con Ito Smith. Porque a mí me gustaba Tevin Coleman como segundo. Como jugador de tercera, a veces como jugador de primera jugada. De primera. Entonces, vamos a ver, analizar cómo le va a Devonta Freeman. Porque es la carga que se le va a venir. Es como Alvin Kamara con Mark Ingram. Cuando Mark Ingram fue suspendido, me parece que fueron los primeros 4 o 5 partidos de la temporada pasada. El 80% de las jugadas el equipo las tomaba Alvin Kamara. Entonces, obviamente es un desgaste, lo mismo que le está diciendo con lo de Barkley. Regresó Mark Ingram, regresó contra Washington, me acuerdo. Y pues fue la fiesta para Mark Ingram. Alvin Kamara no jugó tanto, o sea, tuvo como 10, no menos. Yo me acuerdo porque iba ganando un amigo y el domingo me superó por 9 puntos o 8 puntos. Y le dije, güey, todavía me queda Alvin Kamara y demás, ¿no? Y yo estaba esperando que Alvin Kamara la rompiera y no pasó. Entonces te enojas, dices, no puede ser posible. Pero en fin. Esperemos a ver cómo le va. Vamos a ver también el segundo año de Ito Smith, que no lo hizo mal cuando entró con Tevin Coleman. Me gustó, corría bien. Pero, pues va a ser el segundo running back. Pero tiene futuro, para mí tiene futuro. Calvin Ridley, esperemos que este año mejore. Esto es lo que pasa. Julio Jones en el campo tuvo mucho balón, le dieron mucho balón, pero casi no tuvo touchdown. Si lo pudieron medio apreciar, analizar. Obviamente, la gente que jugaba fantasy decía: no, no, me está dando unos puntos nefastos. Pues este año empezó el PPR o PPR. Creo que es Points per Passing, no recuerdo. No, Points per Reception, sí. Este año el Fantasy tiene un nuevo modelo que te permite que jugadores que tengan recepciones van a tener un punto por recepción. Es decir, no sé, Alvin Kamara, que era un receptor más para Drew Brees en la temporada, si tuvo 8 recepciones, va a tener 8 puntos en automático más las yardas corridas, más los touchdowns. Entonces este formato le permite a este tipo de jugadores que son más involucrados en el campo, tenga la situación de que les den los puntos. Pues antes por recepción te daban el porcentaje de yardas corridas. Te daban un pase de 10 yardas era un punto, te daban un pase de 6 yardas era punto 6. Ahora te van a dar un punto por cualquier pase más lo que tú corras. Entonces, Julio Jones en ese aspecto es un jugador a seguir para este año, bajo ese concepto. Y Calvin Ridley, en su momento Tevin Coleman, Ito o Austin Hooper, tuvieron un protagonismo, o Sanu también, tuvieron un protagonismo importante. Pero decían, la gente decía, bueno, pero ¿por qué Julio Jones está teniendo una temporada así? Y decías, no, a ver, no está teniendo una temporada mala. Están dando yardas, pero no está agarrando los touchdowns. Obviamente, si tú juegas fantasy, te enojas, claro. Pero tuvo un papel así. Vamos a ver qué tanto cambia este año. Que yo creo que va a seguir siendo lo mismo. Entonces, es un jugador que siempre sigue a seguir. Vamos a ver qué tal juega Austin Hooper esta temporada. Que se prometían grandes cosas para esta ala cerrada. Pero yo siento que no ha estado al nivel de lo que han hablado. Y que también yo siento que también Matt Ryan no le ha dado el rol de importancia que él se merece. Que tiene talento, lo tiene, y que es una de las alas a seguir. Que puede lograr cosas importantes, sí. Digo, no al nivel elite, pero sí para un fantasy, por ejemplo. Y bueno, para darle alegrías a la afición de Atlanta. Dion Jones, que bueno, vamos a ver la defensiva. Vamos a ver la defensiva. Yo creo que esta defensiva es poderosa. No elite, como mencionaba, una defensiva cumplidora que te puede dar buenas situaciones de consejos. Entonces arrancamos con este partido para esta semana. Ya los otros, pues, los podemos tocar, no sé, el viernes. Pero es que creo que quiero hacer ese día, el siguiente podcast. Pero creo que es un nivel de aprendizaje y para empezar a analizar. Yo desde el jueves empiezo a analizar. Notas sobre lo mejor de un equipo, lo mejor del otro, lo peor, lo malo, la posible sorpresa de uno y de otro. Entonces, eso es el partido. Aparte, regresa, te gusta, te puedes empezar a llenar de ciertas cosas. Pero bueno, eso es un buen sinodal para empezar a digerir que ya empieza la temporada. Bueno, cerramos este tema del partido inaugural, el Salón de la Fama. Y empecemos a hablar sobre el fantasy. Bueno, este año, como ya lo mencioné minutos atrás, empieza la opción del PPR o PPR, que es Points Per Reception, o algo así, Receiving, o algo así. No sé. Bueno, hay un top. Para draftear, que todo mundo tiene, o sea, hay mucha gente que puede caer en la trampa. En esta sección vamos a empezar a hablar sobre los favoritos para tomarlos en primera ronda, dependiendo del pick que tú eres, así fácil. No nos va a llevar mucho tiempo, vamos a hablar con el pick 1. Regularmente con el pick 1 te aparece la opción de poder elegir al que tú quieras. Tú eres el pick 1 y tú agarras el que tú quieras. Es una opción favorable, pero te puede salir totalmente cambiante. Este año las proyecciones son un poco raras. Me sorprende mucho que hay ciertos jugadores que aparecen muy bajos, tengan una proyección más amplia que los que están a veces más arriba, pero por algunos detalles debe estar. Los primeros dos a elegir, o tres, son Barkley, número uno, Elliot, y me parece que por acá lo tengo. Por acá lo tengo. Acá lo tengo, la noté apenitas ahorita. Acá debe estar, sí. Sí. Camara, McCaffrey, Gordon Bell. Bueno, ya con esos 6, 7 que acabo de mencionar, nos podemos dar de cuenta que esta temporada, como la temporada pasada, va a ser una primera ronda para muchos de corredores. Para mí la mejor opción, ya lo mencioné hace poco, es o Elliot o Camara. Gordon también tiene problemas con su contrato, que no se me olvidó mencionar lo de Gordon. tiene problemas con su contrato y parece que también está en la opción de no se presentó, de hecho, a los entrenamientos de esta temporada. Entonces parece que va a tardar un poquito la novela Gordon también. ¿Qué podemos esperar de la primera ronda? Se van a ir los famosísimos. Los primeros cuatro picks o cinco picks van a ser corredores, se los apuesto. Es una idea, si tú eres del 1 al 6, es una idea muy arriesgada no tomar un corredor. Ojo, ¿por qué? Porque si ustedes son un poco más objetivos bajo lo que ven cuando ven sus resultados, los corredores son los que más puntos dan, son los que más puntos te ofrecen. Yo me tardé un poco en darme cuenta de eso, por ejemplo. Tomaba más receptores y ahora hago algo distinto. Entonces, si tú quieres tomar del 1 al 6, puedes tomar un corredor, te conviene. Cualquiera de los mencionados te va a dar puntos por defecto, porque son jugadores que así lo marca la ley. Son jugadores con una gran amistad con los puntos fantasy. Entonces, ya después tú puedes decir, bueno, a lo mejor tomé mal porque quería tomar a este, o porque me equivoqué, o porque ya analizando las cosas, es válido. Pero probablemente tu pick número uno, seas el orden que seas, del 1 al 6 o 7, te va a dar grandes cosas. Ya después empiezan los receptores, que para mí los receptores no lo sé, o sea, como que también veo cosas un poco como raras, pero tampoco puedo dejar pasar a un Devante Adams, que es el receptor número uno de Aaron Rodgers, o un DeAndre Hopkins, que es el mejor receptor de la liga esta temporada. Oh. Y tienes a Tyreek Hill, que a pesar de que obviamente sí regresó de sus problemas con con la policía y con la NFL y demás, al parecer va a jugar como tiene que jugar. Entonces es una situación compleja, pero mi recomendación para mí, mi primer pick, el que yo pienso tomar, si lo tengo la oportunidad, del 1 al 7, si yo fuera el número 1, agarrara a Camara. Ok, Camara. Ok, Camara. Si yo fuera el número 2, agarraría a Elliot. Si yo fuera el número 3, agarraría a Barkley. Si yo fuera el número 4, agarraría a Bell. Número 5, agarraría a Gordon. Número 6, agarraría a Nick Chubb. Me gustó mucho Nick Chubb. Me gustó mucho la temporada pasada. Y creo que este año, el año pasado, la situación es que tuvo a Carlos Hyde desde el principio. Entonces no le daban tanta bola. Draftearon a Carlos Hyde y se dieron cuenta que Nick Chubb tenía un potencial. Y hubo un problema con Hugh Jackson de que no le tenías por qué estar dando bola a Nick Chubb, que no es bueno, que no es que. Bueno, se fue Hugh Jackson y miren lo que fue Nick Chubb. No lo ponen tan arriba. Una disculpa por toser, pero es una opción viable. Con esto vamos a empezar en el primer podcast que les acabo de poner. Espero que les guste. Si tienen alguna situación, bueno, en los comentarios ya saben, voy a tratar de responderlos. Y trataré de hacer el podcast el siguiente podcast el viernes. Y si mañana puedo, o sea, jueves, pues lo hago el jueves. Ya después del primer partido, analizando el primer partido, lo que nos dejó, empezar a analizar las divisiones, bueno, los equipos y demás. Entonces, espero que les haya gustado. Soy nuevo, entonces van a notar millones de errores, muchas cosas que mejorar, pero bueno, con el tiempo esto se mejora y esperando que esto funcione, se mejorará mucho más. Bueno, ya les había dicho mi Twitter en un principio, es el zar del fantasy, acabo de empezar, o sea, lo hice hace 2 semanas, no le he puesto atención, quería como empezar con las dos situaciones para que vaya empezando a hacerlo simultáneo uno con el otro. Entonces la idea es esto, es hablar de noticias de NFL, recomendaciones, analizar ciertas cosas, ciertos chismes, ciertas situaciones. Entonces, espero que les haya gustado. Mi nombre es Francisco Balvaneda y este fue el podcast de la NFL y sus cosas. Muchas gracias.